foro de la inversión en Capital Intereconomía.
Foro de la inversión, ya saben que vamos a buscar oportunidades, nos gusta hacerlo de la mano de los profesionales que saben de esto, buscar oportunidades y, como dice nuestro invitado, vamos a resolver ahí algunas dudas. Lo vamos a hacer con Cobas Asset Management, que celebraba hace unos días su 10ª conferencia anual de inversores, en la que informaba que a cierre de marzo alcanza ya los 4.100 millones de euros en patrimonio bajo gestión. Eso supone un incremento del 78%, nada más y nada menos, en los últimos meses, desde enero de 2025. Con nosotros Carlos González Ramos, es el director de relación con inversores de Cobas Asset Management. Don Carlos, bienvenido, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros.
Un placer, enhorabuena por esas cifras y por el número de partícipes, que también ha crecido, ¿no? ¿Cómo se ha comportado?
Efectivamente, de hecho, bueno, ahora en estas últimas semanas, después de la recuperación que ha habido en los mercados y especialmente en nuestros fondos, estamos ya cerca de los 4.500 millones, es decir, hemos tenido más entradas netas en este último mes y también esa recuperación en el valor liquidativo pues nos ha llevado hasta esa cifra, con lo cual pues las cifras son importantes. Y a nivel de partícipes igual, estamos ya por encima de 43.000 partícipes, es un crecimiento de más del 35% desde enero de 2025, es decir, más de 13.000 nuevos inversores han confiado en Cobas, y en general pues estamos muy contentos, ¿no?, de que al final los inversores pues vayan abrazando nuestra filosofía de inversión, ese value investing que tanto se habla, y sobre todo entiendan también la filosofía de inversión a largo plazo, ¿no? Que es clave.
¿A qué lo achacáis ese buen comportamiento del patrimonio bajo gestión, del número de clientes, de partícipes?
Bueno, fundamentalmente las rentabilidades, ¿no? Es decir, al final el patrimonio ha crecido, por supuesto, por las entradas netas. Tuvimos el año pasado cerca de, bueno, más de 300 millones de euros de entradas netas, pero también el valor liquidativo, la revalorización que lleva en los últimos 5 años, que estamos hablando de más de un 20% anualizado, que son cifras muy importantes, pues está llevando a que el patrimonio de Cobas ahora mismo pues esté en estas cifras que he dado, ¿no?, de cerca de 4.500 millones. Entonces, básicamente la rentabilidad está siendo el motor de, por un lado, nuevos inversores que se acercan a Cobas, también inversores que ya estaban con nosotros y que van incrementando sus carteras, y como digo, pues este año, por ejemplo, un año que bueno, ahora ha mejorado algo después de la tregua que estamos en la guerra, pues los mercados están algunos en negativo, otros en positivo, pero ligeramente, pues nuestros fondos están en un 16% de rentabilidad a lo que es la cartera internacional y un 10% la cartera ibérica, mejor también que el índice español, ¿no? Entonces, eso ayuda a que al final pues crezcan estas cifras.
Os va también, Carlos, que en esa conferencia de anual de inversores anunciabais, preparabais ya, hablabais del cierre, posible cierre de alguno de vuestros fondos. Y eso no, me contabas ahora que ha puesto a la gente un poco intranquila, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No voy a poder invertir en Cobas ya o qué?
Hemos tenido llamadas al respecto. Desde luego que hay mucho interés, como hemos visto y como vemos por las cifras. Y efectivamente, nosotros hace ya, pues cuando empezó Cobas en 2017, anunciamos que cuando llegáramos a una determinada cantidad de dinero en nuestras estrategias principales, haríamos un cierre de los fondos porque creemos que es la mejor forma de proteger la rentabilidad de los partícipes, ¿no? Llega un momento en el que creemos que ya para encontrar las oportunidades de inversión que nos puedan dar rentabilidades anualizadas, pues las que hemos hecho históricamente, de en torno al 12-13% anualizado, pues no puedes tener todo el patrimonio que quieras, ¿no? Entonces, nuestras carteras Cobas Selección y Cobas Internacional, lo que anunciamos es que pues aproximadamente cuando estas carteras alcancen las cifras de 1.500 millones de euros cada fondo, recordar que estas estrategias no solo están en los fondos nacionales, sino que también tenemos una estructura de fondos en Luxemburgo, con lo cual todo suma. Y esas cifras están ya cerca, ¿no? De hecho, con las últimas revalorizaciones, el fondo Cobas Selección está ya por encima de los 1.400 millones, muy cerquita ya de esa cifra, de los 1.500, y el Cobas Internacional también en 1.200. ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que a los inversores que ya están dentro de los fondos van a poder seguir aportar en el futuro, no va a haber ningún problema, es decir, que el que ya está en el carro podrá seguir comprando estos fondos, y los nuevos inversores sí que serán los que se verán limitados y que no podrán invertir en estos dos fondos concretos. Podrán invertir en el resto de fondos que tenemos, pues nuestro fondo ibérico, nuestro fondo de grandes compañías, el fondo de renta fija, los planes de pensiones, pero lo que es en estas dos estrategias, en el momento que ya hagamos el cierre, hemos hablado ya con CNMV, pongamos en marcha todo el mecanismo que hay que hacer para que esto sea legal y de alguna manera cumpliendo la normativa, pues llegaremos a ese punto en el que ya no entre nuevo dinero de nuevos inversores en estos vehículos.
Hablabas antes, Carlos, de oportunidades. ¿Dónde estáis viendo ahora mismo en Cobas esas oportunidades en este mercado? Que no sé si nos tiene a todos un poco despistados. Estamos ahora en una zona, estamos en guerra, estamos en zona de récord con el petróleo casi en 100.
Es un mercado complicado, ¿no? De vaticinar hacia dónde puede ir, porque precisamente lo que la lógica a veces o el sentido común ha dictado en el pasado, cuando había conflictos bélicos o situaciones como la que estamos viviendo con los precios de las energías, el mercado reaccionaba con sendas bajistas prácticamente en todo el histórico que podemos seguir, y estamos viendo algo completamente novedoso, ¿no? Que el mercado está aguantando, las expectativas son de que, bueno, que esto pasará y no hay grandes caídas, ¿no? Entonces, esto es importante porque al final los inversores más de medio o largo plazo lo que tienen que tener claro es que, independientemente de lo que suceda con las bolsas ahora, es hacia dónde pueden ir los mercados en el futuro. Y la historia lo que nos viene a decir, aunque no se repite, siempre se parece, es que cuando tú eliges buenas compañías que estén bien gestionadas, que de alguna manera tengan un valor por encima del precio al que cotizan, tarde o temprano la rentabilidad llegará, independientemente de que en el corto plazo tengas volatilidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es eso, ¿no? Que para un inversor que tenga claro que su horizonte temporal de inversión pues es superior a 3, 5 más años, puede estar tranquilo porque los mercados al final van a tender hacia esa eficiencia. ¿Dónde encontramos oportunidades? Nosotros en la cartera, no de ahora, sino que ya desde hace tiempo, desde prácticamente 2018, veíamos que había un problema, un déficit real en la oferta de petróleo y gas especialmente, y por eso empezamos a invertir cuando nadie quería compañías de energía, ¿no? Ahora mismo en la cartera prácticamente tenemos el 30% de la cartera en el sector energético, en toda la cadena de valor, desde compañías de extracción, perforación, etcétera, de tanto de petróleo como gas, como compañías del estilo de Técnicas Reunidas, que son más de servicios, ¿no?, de ingeniería, etcétera, alrededor, ¿no? Y ese 30% ha venido construido a lo largo de todos estos años, no porque veamos una oportunidad concreta en el sector, sino porque hay compañías muy interesantes a precios muy atractivos, ¿no? Y sigue habiéndolo, por eso sigue siendo un peso importante, a pesar que desde 2022 es un sector que ha tenido rentabilidades muy buenas, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados ahí en una parte importante de la cartera. Vemos también oportunidades en compañías farmacéuticas, especialmente en España, pues tenemos en nuestro fondo ibérico compañías como Grifols y Almiral con pesos bastante relevantes. Luego hay compañías cíclicas que evidentemente están en un momento bueno. Se aleja quizás un poco ahora el mercado de las modas, de las tecnológicas de los últimos años, y podemos empezar a ver ahí claramente oportunidades de ganar dinero. En Europa también, no lo comentamos en la conferencia, pero hemos construido también una posición interesante en el sector de la construcción, tanto de Reino Unido como Alemania. Hemos visto algunas compañías que sus valores han deprimido bastante en los últimos 5 o 6 años y que estaban ahora en una situación interesante. O sea, hay oportunidades. El mercado ahora lo interesante es que si haces una buena labor de análisis y empiezas a buscar, digamos, más la gestión activa, ¿no? Que hemos vivido muchos años quizás de gestión pasiva, donde se ganaba dinero fácil y rápido, cobra importancia, ¿no? Es decir, buscar compañías ahora mismo te puede dar la clave de obtener rentabilidades interesantes en los próximos años, y quizás a lo mejor los mercados o los índices no se muevan en esa línea tampoco.
¿Estás encontrando, Carlos, esas compañías más en Europa que en Estados Unidos, por lo que me contabas ahora mismo?
Nosotros siempre hemos tenido un sesgo evidente a tener más cercanía, digamos, hacia compañías europeas, al final, a la hora de analizarlas, incluso de encontrar compañías más, digamos, en el precio-valor, estar no tan eficientemente demostrado en el mercado, pues Europa suele tener más oportunidades, ¿no? Es cierto que en Estados Unidos tenemos compañías farmacéuticas algunas, también hemos comprado algunas compañías pues de sector retail, hay oportunidades también, pero suele ser un mercado más eficiente, en el sentido de que, aparte de que hay mucha más competencia en la parte de gestión y los precios normalmente están mejor reflejados en el mercado americano, y venimos de unos años donde también, aunque ha habido un gran peso de las siete magníficas o de las compañías tecnológicas, muy bueno para el mercado americano, pues quizás vemos en Europa más oportunidades y por eso estamos más enfocados. Pero sí tenemos algo en Estados Unidos, y ahí nosotros pues lo que hacemos siempre, o sea, no nos posicionamos geográficamente en ningún mercado, sino que lo que hacemos es buscar negocio a negocio, y nos da igual si cotiza en Asia, si cotiza en Latinoamérica, que tenemos compañías también, o en Europa.
¿Qué os preocupa más ahora mismo? ¿Qué le debería preocupar más a un inversor, Carlos? ¿Todo el entorno geopolítico, este ruido que hay alrededor, por ejemplo, de los conflictos, de la guerra, de los tweets de Trump, de las negociaciones, la inflación, tipos de interés, el crecimiento, que independientemente de la guerra o no la guerra, pues ya apuntábamos antes de que comenzara este conflicto que a lo mejor en próximos meses, próximos años, no iba a ser tanto como el que veníamos trayendo? ¿Qué os ocupa o os preocupa?
A ver, siendo nosotros una casa un poco agnóstica a nivel macroeconómico, porque al final lo que decía, nosotros nos fijamos más en el análisis de las empresas, ¿no? Ese bottom-up. Sí es cierto que de cara a las compañías, ¿no? A los resultados que pueden generar en los próximos trimestres, la clave puede estar más en el crecimiento económico. Vemos hoy datos, por ejemplo, en Alemania, que han sido peores de lo esperado. Realmente el crecimiento económico puede ser más relevante que el hecho de que los tipos de interés suban un poquito más, un poquito menos, que está relacionado, evidentemente, o el tema del geopolítico, ¿no? Al final, el geopolítico, pues dependes de las decisiones o lo que diga ahora mismo un tuit, etcétera, con lo cual no te puedes fiar de eso si eres un inversor, pues que de alguna manera quieres invertir racionalmente. Entonces, de alguna manera, yo te diría que el crecimiento económico es lo que pensamos que es relevante. En este caso, de cara al mercado, que las compañías sean suficientemente capaces de mantener a futuro pues sus beneficios, que sean capaces de mantener las ventajas competitivas que tienen, y eso es en lo que nos estamos centrando, ¿no? En buscar negocios sólidos que puedan ir, digamos, a contracorriente incluso en un mercado en el que la economía no ayude, y eso es un poco lo que el value investing siempre también ha predicado, ¿no? El hecho de buscar momentos malos de la economía, pues compañías que sean resistentes, que de alguna forma, pues por ejemplo, si hay subidas de tipos de interés, pues estén un poco endeudadas y eso les afecte menos que a otras compañías. Evidentemente las compañías de crecimiento, cuando hay inflación o cuando hay tipos de interés más elevados, sufren más. Bueno, pues ahí creemos que quizás la balanza o la clave pueda estar en el crecimiento económico.
Yo te iba a preguntar qué aportaba el value, eso que me has contestado ahora en un entorno como este. Termino, Carlos, preguntándote una especie como de juego de hipótesis. Imaginemos que esto nos vamos a la Luna un año y decimos, venga, pues dejamos nuestra cartera ahí, cuando volvamos de la Luna, ahora que está muy de moda, pues Dios dirá. Si eso pasara, de lo que tenéis ahora mismo en cartera, ¿cuál es el activo que más tranquilos dejaría? Bueno, esto cuando vengamos va a estar fenomenal. Y te hago la contraria. ¿Dónde no invertiríais ahora mismo? Pasara lo que pasara, por muy de moda que se ponga, por mucha gente que haya entrado y esté muy de moda, ese activo, valor, compañía.
Pues mira, voy a empezar por lo último. Yo personalmente, y bueno, también en Cobas lo vemos y por eso no tenemos compañías de sesgo tecnológico en cartera, ahora mismo creo que hay una sobrevaloración importante en las compañías tecnológicas, especialmente las americanas, algunas vinculadas con la inteligencia artificial, otras con todo lo que rodea, digamos, el sector. Pues quizás yo ahora, por valoración, siendo además fiel a la filosofía de value de buscar compañías con peres bajos, etcétera, es donde no estaría. Y nosotros en Cobas, desde luego, pues te diría que la cartera en general, o sea, los fondos ahora mismo están en una situación excelente para aguantar cualquier eventualidad del mercado, como he dicho. Tenemos un potencial de revalorización de más del 100% en la cartera internacional y del 80% en la cartera ibérica. Y yo personalmente estoy súper tranquilo con la cartera y nosotros también. Es decir, de hecho, ahora que hay otra vez época de resultados, estamos viendo que van en la línea de lo esperado casi todas las compañías y eso pues al final te da tranquilidad. O sea, que te diría que en general toda la cartera nos da mucha tranquilidad.
Me alegro por ello, porque la semana que viene empieza la fiesta con toda esta presentación de resultados y nos lo vamos a pasar bien, nos vamos a divertir y aquí lo vamos a contar. Carlos González Ramos, el director de Relación con Inversores de Cobas Asset Management, un placer.
Igualmente.
Enhorabuena por lo conseguido, a seguir trabajando y gracias por contarnos.
Gracias, hasta luego.